103.7. Música sin fronteras. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo a sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigos y amigas de Radio Calf Universidad, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio, Radio Tastás, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo y Radio Amanecer. Acá estamos Iván Rusillo en la operación y yo, Jorge Laraya, listos para entregarles una hora de buena música. Y hoy quisiera que estén con los oídos atentos y la mente abierta, porque con este programa pretendo invitarlos a introducirse en un apasionante y poco conocido mundo musical. Es el de la música electroacústica latinoamericana. Creado por cientos de compositores durante las últimas décadas, que han incorporado al quehacer musical un panorama muy variado de tecnologías, a lo largo de los años han sufrido y demostrado una vez más los difíciles que son los caminos de la innovación, haciendo frente a situaciones de incomprensión y de rechazo ante la música electroacústica, con palabras y preguntas como: ¿esto es música? No, esto no puede ser música.
Thank you.
Corría el año 1627 cuando se publicó el libro La Nueva Atlántida, en el que el filósofo inglés Sir Francis Bacon relata el viaje de unos navegantes que, partiendo del Perú, se dirigen a China y Japón, y empujados por un fuerte vendaval van a parar a las costas de un imaginario estado con un ordenamiento social sui generis basado en el desarrollo de la ciencia. En un pasaje del libro, uno de los sabios que gobierna la Nueva Atlántida revela lo siguiente: tenemos cámaras sonoras donde practicamos y demostramos toda clase de sonidos y sus derivados, diversos instrumentos originales de música, algunos de los cuales producen sonidos más suaves que ninguno de los vuestros, tañidos de campanas y campanillas de exquisita delicadeza. Podemos producir sonidos casi imperceptibles, amplios y profundos, prolongados, atenuados y agudos. Imitamos las voces de las bestias y los pájaros y toda clase de sonidos articulados. Tenemos ciertos aparatos que, aplicados a la oreja, aumentan notablemente el alcance del oído. También diversos y singulares ecos artificiales que repiten la voz varias veces como si rebotara, y otros que la devuelven más altas de como la reciben. Fíjense que esta descripción de hace casi 400 años se corresponde exacta y asombrosamente con un moderno estudio de música electroacústica en el que se practican toda clase de sonidos y cuyo equipamiento electrónico musical permite la producción de sonidos con las características antes mencionadas. No solamente se habla de síntesis de sonidos, sino también de síntesis de toda clase de sonidos articulados, lo que equivale a decir a síntesis de la voz humana. Aunque se describe lo que sería ahora el retroauricular de amplificación elevada para deficientes auditivos, comúnmente llamado aparato para sordos, se describe el micrófono, el amplificador y los altoparlantes. Después de todo lo visto, no debiéramos asombrarnos de encontrar el procesador de efectos de sonidos, imprescindible en todo tipo de estudio de música, el que es capaz de crear singulares ecos artificiales. Pero lo que habría sido realmente sorprendente es que Sir Francis Bacon hubiera incluido también una computadora en su estudio de música electroacústica en pleno siglo XVII.
En mi predio, el más mío, llueve la luz a cántaros. Agua de sol, fecunda, nutriendo germinales que brotan de mi tierra, la tierra de mi predio por la luz fecundada. No sé por qué la sombra y su incursión violenta, no sé por qué sus momentos funestos en que callan mis pájaros y mueren mis crisálidas, si en mi predio, tan mío, hay tanto amanecer, tanto rocío, aromas, anuncios de esplendor, músicas, claridad, intensa claridad. Incursión de la sombra, creo que solo eres de la muerte una burla impotente, solo eres de la muerte una burla impotente.
A lo largo de la historia se puede encontrar continuamente la presencia tecnológica en el arte, ya que en concreto la evolución de la música depende en cierta medida de ese desarrollo tecnológico que se produce en cada época. Como ejemplo, se podría observar este desarrollo en la construcción de cualquier instrumento musical. donde aparecen nuevas técnicas, nuevos materiales, con ampliación de la tesitura y de la potencia sonora, entre otras cosas. Habría que remontarse a principios del siglo XX para encontrar a músicos que pedían un avance cualitativo, ya que consideraban necesario incorporar nuevos timbres a la paleta orquestal. Como respuesta, en aquella época se intentaron incorporar nuevos sonidos a un orden musical de diversas formas. Aparecen nuevos instrumentos mecánicos, la percusión orquestal pasa a un primer plano, y se preparan los instrumentos acústicos tradicionales de tal forma que se obtengan o resalten ruidos ajenos a su funcionamiento habitual. Con el desarrollo de la electrónica, el compositor pudo grabar, manipular y reproducir el sonido con fines compositivos. La música electroacústica, tal como hoy se la conoce, tiene sus raíces en dos maneras distintas de generación o de procesamiento del sonido. La música concreta, por un lado, y la música electrónica, por otro. En el año 1948, el ingeniero de sonido de los estudios de la radio francesa Pierre Schaeffer comienza a desarrollar procedimientos para el procesamiento y organización de sonidos de origen natural, tomados del ambiente, es decir, sonidos concretos. Es por eso que a este tipo de experiencia sonora la denominó música concreta. Dos años más tarde comienza a trabajar con Schaeffer el compositor Pierre Henry, que le aportaría a la investigación criterios musicales de mayor solidez. ¿Para?
Boliviano.
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 La patria requiere de todos sus hijos. La miseria.
¡Ay, mira!
De todos sus hijos requerimos honradez y patriotismo. Los muertos en el infierno del Chaco claman la miseria y la ignorancia en que nos debatimos. Bolivia se ha desangrado bajo los estandartes de Peñaranda. La patria marchará hacia el progreso.
Grabaciones de ruidos de la ciudad, o sonidos de animales, u otros, se llevaban al laboratorio, donde eran procesadas y regrabadas alterando la velocidad original de la cinta, pasándola al revés o pasando varias cintas diferentes a la vez, o cortando y uniendo segmentos de cinta. En el año 1951 se crea el Grupo de Investigación de Música Concreta, y es desde ese momento que comienzan a trabajar en el estudio numerosos compositores, entre los que se encontraban nombres muy conocidos en la música denominada clásica, como Pierre Boulez y Karlheinz Stockhausen. Desde los inicios de la década del 50 se crean otros grupos de trabajo, como el formado por Otto Luening y Vladimir Usachevsky en la Universidad de Columbia Princeton en los Estados Unidos. A diferencia de los franceses, los compositores norteamericanos usaban sonidos de la voz humana y de instrumentos musicales.
De innovaciones, una pizca de sal, agite bien y al instante.
lo largo de esta primer media hora escuchamos a distintos compositores latinoamericanos. Abrimos el programa con una obra del año 1961 del brasilero Jorge Antunes. Luego una obra de Juan Blanco, de Cuba, que realizó en el año 63 a partir del sonido de máquinas industriales y de una rotativa de imprenta. Después fue un guatemalteco, Joaquín Orellana Mejía, que grabó en el año 71 la obra que escuchábamos, un fragmento que se llama Humanofonía, que contiene el poema de Julio Fausto Aguilera, un poeta guatemalteco también. Después fue Héctor Quintanar, un compositor mexicano, con una obra del año 72, y en este momento es una obra de un compositor boliviano, Alberto Villalpando, de mediados de los años 70. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más música electroacústica.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música. El programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo. ...103.7... toda la radio. En el aire, ...103.7... ...103.7... Radio Calf Universidad, señal de música y noticias. Planeta Musical Sur, la otra música.
Mientras algunos compositores comenzaron a utilizar en sus obras sonidos y ruidos grabados del medio ambiente, lo que se conoce como música concreta, otros obtenían nuevos materiales sonoros utilizando exclusivamente instrumentos electrónicos, lo que se dio en llamar música electrónica. El primer estudio de esta música se crea en el 51 en la radio de Colonia, en la entonces Alemania Federal. Poco después, el equipamiento del estudio es incrementado con varios instrumentos electrónicos, osciladores y grabadoras, incluyendo varios equipos desarrollados en la propia estación de radio. Los primeros trabajos electrónicos fueron presentados en el año 53, en un concierto que la prensa definió como el momento del nacimiento de la música electrónica. A partir de ese año se crean las primeras composiciones con sonido electrónico puro, realizadas por Karel Goibertz y Karl-Heinz Stockhausen, compositor que ya había trabajado la música concreta en el estudio de París. Es por eso que no debe extrañar que en el año 55 una obra suya rompa la división existente hasta ese momento, dado por el uso de sonido electrónico puro y materiales concretos. En esta obra, Stockhausen utiliza por primera vez en la historia ambas fuentes sonoras. estas dos corrientes, la de la música concreta y la de la música electrónica, significan con el término música electroacústica, que aparece en el año 59, y se podría definir así aquella música en la que se utiliza de una forma creativa cualquier equipo electrónico, estableciéndose, por lo tanto, un compromiso con la tecnología. La aparición de determinados aparatos generadores de sonido como el sintetizador y el avance en el campo de la informática marcaron el desarrollo de esta música. En definitiva, todas estas nuevas técnicas permiten controlar con precisión los parámetros fundamentales del sonido, tales como la altura, intensidad, el timbre y la duración. Esto quiere decir que el compositor puede inventar nuevos sonidos, moldearlos, transformarlos o moverlos en el espacio. De esta forma se abren nuevas vías en la interpretación, la investigación y la experimentación, impulsándose de alguna forma la labor creadora del músico. Aunque el desarrollo de la música electroacústica parece estar relacionado solamente con aquellos países donde se comenzaron las actividades pioneras en este campo, la creación musical con tecnologías electroacústicas, empleando un lenguaje contemporáneo, tiene una larga y prolífica historia en América Latina. Muchos de los compositores de la región han desarrollado una destacada tarea en el campo de la música electroacústica, comenzando sus actividades de experimentación y creación, en algunos casos, hace ya más de 50 años. Sin embargo, hay una significativa falta de información y grabaciones que documenten su desarrollo, y muy poco es lo que se ha investigado al respecto, por lo que la posibilidad de acceder a grabaciones e información relativa a este campo se ha visto siempre dificultada tanto para educadores, para músicos y estudiantes como para el público en general. varios países de América Latina, algunas universidades, organizaciones estatales o fundaciones privadas tuvieron iniciativas en cuanto a brindar apoyo para la investigación y el uso de los nuevos medios en el arte. Lamentablemente, muchos de esos proyectos se vieron interrumpidos sin antes haber podido encontrar el modo de documentar los procesos llevados adelante, ni tampoco preservar los resultados de lo realizado, por causas no solamente vinculadas con factores económicos, sino además con cuestiones de contexto en lo cultural, político y social. Por suerte quedan muchas obras que pudieron ser recuperadas y preservadas desde aquellas grabaciones de los años 50 y 60, que estaban en las casas de los compositores o en algún pequeño estudio, hasta las que estaban durmiendo en los armarios de instituciones que poco y nada han hecho para conservar el material o permitir el acceso a estas grabaciones. En un esfuerzo por preservar, documentar y difundir al menos parte de la creación musical realizada por medios electroacústicos por compositores vinculados con América Latina, un músico e investigador argentino, el doctor Ricardo Dalfarra, ha creado un archivo en la Fundación Daniel Langlois para el Arte, la Ciencia y la Tecnología, con sede en Montreal, en Canadá, que contiene una gran cantidad de información y obras que pueden servir de introducción a este particular mundo de la música, en un largo y difícil trabajo de muchos años y que ahora se encuentra disponible para todos. Un poco como corolario de lo que estamos escuchando, podemos citar a este extraordinario intelectual cubano que fue Alejo Carpentier, cuando se refería a las relaciones que existen entre las técnicas de creación musical y la preservación de la identidad nacional, y expresaba en uno de sus últimos ensayos: pero anticipándonos a quienes vengan a objetar que el interés despertado en los jóvenes por las técnicas nuevas, incluyendo la música electroacústica, viene a destruir todo asiento racial, responderemos que en numerosísimas obras de compositores cuyos nombres no habrán de citarse aquí, se percibe siempre un dejo nacional, más o menos marcado, tras del medio de expresión escogido. Por otra parte, no debe aceptarse como dogma que el compositor latinoamericano haya de desenvolverse forzosamente dentro de una órbita nacionalista. Y continúa diciendo Alejo Carpentier: bastante maduro estamos ya para enfrentarnos con las tareas de búsqueda, de investigación, de experimentación, que son las que en todo momento de su historia hacen avanzar al arte de los sonidos, abriéndole veredas nuevas. Y si tras de una búsqueda audaz en el dominio de la electrónica, de las nuevas técnicas, puede desaparecer aparentemente un cierto acento nuestro, no hay que alarmarse por ello. Si el instrumento electrónico, el sintetizador, no tiene nacionalidad, quien lo maneja lleva la suya en las manos. Y la sensibilidad, la peculiar sensibilidad de quien nació criollo, habrá de manifestarse siempre. Antes de terminar, dos reconocimientos. Uno al doctor Ricardo Dalfarra, quien, intercambio de correo electrónico mediante, permitió que compartiéramos el producto de su investigación. Todas estas obras y comentarios sobre la música electroacústica se pueden consultar en la página de la Fundación, que es, y la voy a decir literalmente, www.fondation-langlois.org. El segundo es para un oyente que también mandó un correo hace un tiempo desde España solicitándome hacer un programa sobre música electroacústica. Si quieren volver a escucharlo o alguno de los anteriores o bajarlo a la computadora, pueden hacerlo a través de una página de internet planetamusicalsur@hotmail.com. Nuestra dirección de correo, planetamusicalsur@hotmail.com. Nos despedimos, Iván Rusillo, que estuvo en operación y que mañana cumpleaños, feliz cumpleaños. Y yo, Jorge Laraya, esperamos volver a encontrarnos la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Calf Universidad en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, Radio Tastás en Bilbao, Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo en Toledo y Radio Amanecer de la comuna de Caldera en Chile. Los temas que escuchamos en esta segunda y última parte pertenecen al ecuatoriano Milton Esteves, una obra del 87, luego una obra del uruguayo Conrado Silva basado en el Pericón del año 89, después fue un compositor colombiano Andrés Posada, una obra del año 90, le siguió una obra del doctor Ricardo Alfarra, que se llama Tierra y Sol, una obra del 96, luego una obra de Carlos Vázquez dedicada a la lucha de los puertorriqueños para expulsar a la Marina de Guerra norteamericana de la isla de Vieques, esa obra se llama precisamente Esta medalla me quema el pecho, y para el final les dejo con una obra del chileno Federico Schumacher, una obra que se llama Estrellas Compactas del año 2003. Ahora sí, chao, hasta la semana que viene.
La música tradicional a la contemporánea en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Sábados a las 19 por la 103.7. Conduce Jorge Laraya. Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz desde Neuquén, Patagonia, República Argentina.